Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 2 de la tarde en París, mediodía GMT. Nos acompaña en el control de sonido Estefan Defosé. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
Esta tarde se cierra en Francia el plazo para la inscripción de candidaturas para la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en medio de negociaciones entre los partidos para crear un cordón sanitario que frene el voto a la extrema derecha. En Panamá, José Raúl Mulino jura el cargo con una primera medida de calado contra la inmigración irregular. El nuevo presidente ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para que pague la repatriación de los migrantes que hayan entrado ilegalmente en territorio panameño. Y en Venezuela, Nicolás Maduro anuncia la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos, unas negociaciones centradas en la liberación de presos y el respeto a los opositores venezolanos a cambio de aliviar sanciones y que se habían estancado. Escuchan Radio Francia Internacional, estos son los titulares. Comenzamos. En Francia esta tarde, a las 6 horas locales, se cierra el plazo para inscribir las candidaturas a la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Después de que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional resultase el más votado en la primera ronda, a esa hora, con las candidaturas ya oficiales, veremos hasta qué punto se hace efectivo el denominado cordón sanitario contra la formación de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Dicho cordón sanitario se aplicaría en las llamadas triangulares, circunscripciones con tres candidatos en juego, y supondría que aquel que no pertenece a la extrema derecha con menos opciones de ganar se retire para que sus votos vayan al otro aspirante, aumentando así sus opciones de derrotar a la Agrupación Nacional. De momento la izquierda se está mostrando más decidida a retirarse, mientras que liberales y derecha tradicional se muestran más recelosos. Análisis de Arsenio Cuenca, analista político e investigador en extrema derecha.
Vamos a ver que hay una geometría variable a la hora de ver este frente republicano, este cordón sanitario que se hace en el entorno democrático y republicano francés con respecto a la extrema derecha. Jean-Luc Mélenchon ha pedido a los candidatos del Nouveau Front Populaire, del Nuevo Frente Popular, esta coalición de izquierdas, que hayan llegado en tercera posición, que se retiren. Sin embargo, dentro del macronismo estamos viendo que la consigna no es para nada la misma, y la mayoría de los líderes del partido de gobierno, Edouard Philippe, Gabriel Attal, han dado consignas diversas en las que van a analizar cada caso según sus particularidades, o incluso pidiendo que nadie vote, en el caso de Edouard Philippe, ni al Rassemblement National ni a la France Insoumise, poniendo en igualdad de condiciones ambos partidos.
En el nuevo Frente Popular de Izquierdas ya son más de 120 los candidatos que se han retirado, mientras que del partido del presidente Macron superan los 60. Este cordón sanitario se presenta como la manera de evitar que Agrupación Nacional logre la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La formación de extrema derecha ha crecido con los años, pasando de ser un partido minoritario, limitado a un discurso anti-inmigración y al voto rural, a lograr un tercio de las papeletas de los franceses en las últimas citas electorales. Nos habla de esta evolución Jérôme Ferré, profesor de Sociología de la Universidad de Toulouse, Capitolio.
En Francia, la segunda vuelta de las elecciones, normalmente el tercer candidato en liza acaba por retirarse de la competición electoral, lo cual permite al segundo, o incluso al primero también, depende de la circunscripción, que tenga más posibilidades de ser elegido. Sin embargo, esto no es obligatorio, y un candidato que llegue en tercera posición, por más que sus posibilidades de ser elegido sean reducidas, puede permanecer todavía en la competición electoral e intentar conseguir ganar ese escaño.
Volodymyr Zelensky reitera que Europa debe mantener su ayuda a Ucrania. El presidente ucraniano lo ha hecho con motivo de la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que además ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. La cercanía de Orbán con Vladimir Putin ha sido un punto de tensión entre ambos mandatarios. Corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
El papel de Hungría con Ucrania siempre ha sido el de jugar a dos bandas, el del pragmatismo de apoyar algunas medidas y el de bloquear durante meses otras. Orbán apoyó las primeras rondas de sanciones contra Rusia y, aunque siempre se ha mostrado crítico y ha exigido contrapartidas, siempre han salido adelante. Más ha costado la ayuda bilateral que envía la Unión Europea. Durante semanas, Hungría impidió el envío de 18.000 millones de euros a Ucrania el año pasado. También bloqueó que se empezaran las negociaciones de adhesión con el país hasta que un resquicio ejercicio legal permitió que se abstuviera en la votación. Bruselas ha tratado de innovar ante los continuos vetos de Budapest. Hace apenas unos días se permitió utilizar los beneficios de los fondos inmovilizados rusos para armamento. Budapest lo rechazaba, pero los servicios europeos encontraron una rendija legal que permitió aprobar la medida sin su consentimiento. Para desesperación de Bruselas, cada ayuda a Kiev suele contar con el rechazo de Viktor Orbán. Por el momento siguen bloqueados más de 6.500 millones de euros para un nuevo envío de armas. La Unión Europea estudia que, al igual que consiguió en la OTAN, Hungría se abstenga de las decisiones militares que se toman en la Unión Europea. De momento, no hay avances. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Decisión judicial polémica en Estados Unidos en plena campaña presidencial. El presidente Joe Biden ha criticado fuertemente la decisión de la Corte Suprema de mayoría conservadora que falló que Donald Trump tiene inmunidad frente a procesos penales por los actos oficiales durante su mandato. Con dicha sentencia se retrasa el juicio federal contra Trump por sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020. Natalia Olivares.
La sentencia fue adoptada por 6 votos de los magistrados conservadores contra 3 de los progresistas. El dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos dice concretamente que Donald Trump, al igual que todos los presidentes de Estados Unidos, tienen inmunidad absoluta en procesos penales por actos oficiales durante el mandato. A solo 4 meses de las elecciones, esta decisión es clave en el panorama y en el futuro de los casos que implican a expresidentes. Las reacciones son vivas, comenzando por la del actual mandatario.
I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years.
Joe Biden afirmó que en práctica la decisión confirma que no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Se trata de un principio nuevo y un precedente peligroso para la democracia en Estados Unidos. Donald Trump, recordémoslo, es acusado de conspirar y obstruir un procedimiento oficial para impedir la victoria de su rival en 2020. Expresidente y candidato de 78 años fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York por falsificación contable agravada para ocultar los pagos hechos a una ex actriz porno para que guardara el silencio sobre una presunta relación extramatrimonial. Justamente los abogados de Trump buscan utilizar esa sentencia de la corte para alcanzar la inmunidad en este caso preciso. Por si fuera poco, si Donald Trump gana las elecciones, podría ordenar la paralización de los procesos federales abiertos en su contra.
En Panamá, José Raúl Mulino asumió el cargo de presidente con una primera medida de calado para frenar la inmigración, una de sus prioridades. El nuevo mandatario firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra el gasto de la repatriación de los migrantes que hayan entrado ilegalmente en el país. El pacto tiene un objetivo destacado, la selva del Darién, punto de tránsito importante para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Paola Ariza.
Así es, ambos países se propusieron abordar juntos la migración irregular. Según Washington, este acuerdo les permitirá disuadir a quienes intenten atravesar la región para llegar a Estados Unidos. Durante su discurso de posesión este lunes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió que su país no será más un punto de tránsito.
No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Comprendo que hay razones profundas en la migración, pero cada país debe resolver sus problemas.
El convenio, que llega tras varias medidas fallidas en diversos países para abordar esta crisis regional, compromete a Washington a apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística, y el gobierno de Mulino a respetar los derechos humanos. En lo que va del año, más de 200.000 personas, la gran mayoría venezolanos, han pasado por el inhóspito tapón del Darién, una jungla en la frontera entre Panamá y Colombia, donde operan bandas criminales que secuestran, roban y violan a los migrantes. Muchos de ellos mueren en el camino.
Venezuela y Estados Unidos vuelven a la mesa del diálogo, según anunció el presidente venezolano Nicolás Maduro, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en el país latinoamericano. Caracas y Washington ya mantuvieron negociaciones en secreto a finales del año pasado en Qatar, con acuerdos que incluían la liberación de presos y el respeto a los opositores venezolanos a cambio de aliviar las sanciones. No obstante, las conversaciones se habían estancado. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Víctor Amaya.
El 10 de julio, apenas a 2 semanas y media de la elección presidencial en Venezuela, enviados del gobierno de Nicolás Maduro se reencontrarán con los de la administración de Joe Biden, según anunció el gobernante venezolano la noche de este lunes en Caracas.
He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar.
El presidente del Parlamento, quien también es su jefe de campaña para la reelección, Jorge Rodríguez, será el representante del gobierno de Venezuela en este proceso de diálogo, junto al gobernador Héctor Rodríguez. Ambos forman parte de la delegación oficialista que firmó el acuerdo de Barbados en octubre pasado, con el cual se pactaron condiciones electorales con la oposición mayoritaria. El acuerdo de Qatar, al que hizo referencia Maduro, permitió un alivio de sanciones internacionales para respaldar la convocatoria a elecciones presidenciales, pero que 6 meses después fue revertido, pues Estados Unidos cree que Maduro violó lo pactado en Barbados, por ejemplo, al mantener la inhabilitación política a líderes opositores, incluyendo a la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado. Las conversaciones entre la Casa Blanca y el chavismo han sido intermitentes desde marzo de 2022, cuando una misión norteamericana viajó a Caracas. En Venezuela habrá elecciones presidenciales el 28 de julio, y Estados Unidos ha dicho que aún hay tiempo de lograr que sean competitivas. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Dejamos Latinoamérica, pero volvemos a hablar en clave electoral. Este viernes Irán celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, convocadas tras la muerte del entonces mandatario Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. Aspiran a sucederle el reformista Masoud Pezeshkian, que resultó el candidato más votado en la primera ronda, y el ultraconservador Saeed Jalili. Pese a esta victoria parcial del reformista, países como Estados Unidos han declarado que no esperan cambios importantes en la política iraní, gane quien gane. En Radio Francia Internacional hemos hablado con el analista político Daniel Bashandi.
El problema fundamental que tienen estas elecciones es que ninguno de los candidatos está poniendo encima de la mesa aquellas causas por las que la población salió durante esta última temporada. No están recogiendo las causas en términos de mayores derechos, de mayores igualdades. Y es que, en general, la presidencia de Irán tiene muy poca capacidad para llevar a cabo reformas estructurales en la República Islámica de Irán. Tal y como está configurada la arquitectura en Irán, pues le da el poder total, ¿no? La mayoría del, digamos, las últimas decisiones están en manos del Ayatolá Khamenei, y por esa misma razón también la población se ha abstenido, ¿no? Digamos, hay un hartazgo generalizado, se ha visto manifiesto en esta primera vuelta. Y quizás una de las conclusiones que podemos sacar de la primera vuelta, que veremos si va a ocurrir en la segunda, es que la República Islámica al final representa una minoría de la población, no representa su totalidad.
Y en Gaza, Israel ha realizado nuevos bombardeos en el sur de la franja después de emitir una orden de evacuación, una medida que afectó a más de 250.000 personas. Esos bombardeos este martes han dejado al menos 8 fallecidos y una treintena de heridos. Hasta que llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una vez más. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com.